Bienvenido a Pod Summarizer, el resumen de tus podcasts favoritos. Hoy tenemos un resumen de Zen Vibes Podcast. En este episodio, Juan Bizuete, experto en comunicación y oratoria, comparte valiosos consejos sobre la importancia de la comunicación en nuestra vida diaria. Se explora cómo la comunicación actúa como un puente esencial para alcanzar nuestros objetivos y la necesidad de empatía en este proceso. ¿Qué secretos revelará Juan sobre la comunicación efectiva? Recuerda seguirnos en X e Instagram y en nuestra web podsumarizer.xyz. Y ahora, comenzamos.
Para aprender más sobre ello, hoy tenemos a Juan Bizuete, experto en comunicación y oratoria, que nos va a dar una serie de consejos para que podamos aplicar en nuestro día a día. Y ahora sí, arrancamos. Bienvenidos y bienvenidas a Zen Vibes. Hoy tenemos un episodio súper especial. Tenemos con nosotros a Juan Bizuete. Él es experto en comunicación y oratoria. Y además tenemos una pequeña historia que voy a dejaros con la intriga, pero ya os contamos ahora en un ratito. Bienvenido. ¿Qué tal, Juan?
Un placer. Y es sorprendente el por qué estoy yo aquí y el cómo he llegado yo aquí. Lo contaremos ahora dentro de un rato.
Es muy fuerte. Bueno, voy a ir muy al grano, si te parece a ti bien. Te voy a preguntar por qué es tan importante la comunicación en nuestro día a día, Juan.
Piensa que la comunicación es el puente entre lo que yo quiero conseguir y lo que yo finalmente consigo. Es así de sencillo. O sea, si tú quieres algo, la única manera de conseguirlo es a través de la comunicación. Me explico. Tú quieres que alguien venga a este podcast, tienes que comunicar. Quieres que la gente vea tu podcast, tienes que comunicar. Quieres que compren tu producto, quieres que quieran tus servicios, todo eso es comunicación. Pero no solamente ahí, es que un médico, para que un paciente reticente se tome la medicación, le tiene que convencer, porque si no, no se la va a tomar. Un arquitecto tiene que comunicar con su equipo mientras se construye un edificio. O sea, la comunicación es la base para conseguir los objetivos que yo tengo en mi mente.
Totalmente de acuerdo. Yo te quería preguntar ahora, que me acaba de surgir, ¿crees que para comunicar tienes que tener empatía?
Sin duda, es la base. Es que uno de los mayores errores de la comunicación es hablar para uno mismo, sin empatía. ¿Cuánta gente hay que son auténticos monologuistas? Yo hablo para mí, yo hablo conmigo y me da igual hasta la comunicación no verbal de la gente incómoda que se quiere ya marchar y nos ve. No, y siguen hablando. La clave de la comunicación es conectar con la otra persona y se conecta a través de la empatía.
Entonces también creo que cuando comunicas tienes que darle también a la otra persona lo que necesita, ¿no?
Tienes que conectar con sus necesidades. Eso es lo importante. La comunicación piensa que es generar conexiones con las personas que yo tengo delante, con la audiencia. Ojo, audiencia puede ser una persona, ahora mismo tú eres mi audiencia, o pueden ser 100.000, que pueden ser los que nos estén viendo en su casa. O sea, conexión con la gente que tienes delante. ¿Cómo se generan esas conexiones? A través de la empatía, a través de darle valor, darle importancia a la persona que tienes delante. Y aquí hay una historia fantástica que lo resume muy bien en un libro, Robert Greene, que es la historia de Benjamin Disraeli, un primer ministro británico de hace muchísimo tiempo, que él era un experto seductor de la comunicación y tenía una técnica buenísima, que era darle valor a las personas que tenían delante. Él tenía un contrapartida política, ¿no? Digamos, su némesis, que era Gladstone. Gladstone era como del otro partido, Gladstone era de los liberales, Disraeli era de los conservadores. Y él, lo que pasó una noche es que una mujer había cenado con los dos de manera separada y le preguntaron sobre ellos. Y dijo, con Gladstone, cuando yo estuve cenando con él, sentí que era la persona más inteligente que yo había conocido nunca. Cuando cené con Benjamin Disraeli, sentí que yo era la mujer más importante del planeta. Sentí que yo era la más inteligente. Esa es la clave. Uno era elevarse a sí mismo, que es una estrategia comunicativa, y la otra era elevarte a ti, darte a ti valor. Ojo, no es adular, no es engatusar, es darte el valor que tú mereces y que tú necesitas. Esa es la comunicación efectiva.
Esto me hace que pensar, porque realmente, no sé si ahora, yo creo que a día de hoy no, pero antiguamente o no hacen tanto, creo que se estilaba mucho el hecho de generar como autoridad, ¿no? Esa imagen, ¿no? Posiblemente de Dalston, el que estás comentando, que generaba como esa sensación de autoridad, de decir, ostras, qué inteligente es esta persona, ¿no? ¿Cómo me impone, ¿no? Esta persona. Y ahora se está un poco ya más observando que estamos más en conexión, en empatía, en intentar esa cercanía, ¿no?, a la hora de comunicar, tanto si es por trabajo como si es a nivel personal, ¿no? ¿Estás de acuerdo en esto?
Es que la clave ahora que nos tenemos que preguntar, porque la reflexión que has hecho es fantástica, además muy acertada, de cómo ha ido cambiando la visión de la autoridad, ¿cómo comunicamos nosotros a autoridad? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y la autoridad se comunica a través de tres niveles básicos. Lo primero, el mensaje. Tú tienes que tener un mensaje claro, un mensaje conciso, un mensaje que sea entendible para todo el mundo, un mensaje que sea perfecto en ese sentido. Segundo, la imagen. La imagen comunica muchísimo. ¿Comunicaría yo lo mismo si viniera en camiseta y en chándal? ¿Los conocimientos serían los mismos? Por supuesto, y en absoluto tengo a la gente que vaya en chándal por la vida, faltaría más. Pero la imagen que tú das es diferente si tú vas en traje que si tú vas en un chándal o en camiseta. Ojo, luego puedes adaptar un poquito esa imagen. Aquí no sé si se ve, pero yo los calcetines siempre los llevo así como un poco. Ahora llevo al tío Gilito, o sea, siempre tengo algún toque así diferente, gracioso. Pero la clave es que tu imagen proyecte esa seguridad y esa autoridad. Y el tono de voz es muy importante. El ritmo, la velocidad, la tonalidad de mi voz, porque claro, si yo tengo una tonalidad aquí arriba, elevada, aguda, fíjate que genero un estrés en ti, que ojo, si lo quiero generar muy bien, pero si lo mantengo, ¿qué ocurre? Que acabo cansándote. Y por el contrario, si yo tengo una voz muy baja, constante, ¿qué es lo que pasa? Sí, oh, qué señor, pero ¿qué ocurre al final? Que te acabas durmiendo. Entonces la clave es que tu voz genere también esa seguridad, esa autoridad, haciendo cambios, haciendo pausas. Entonces, la autoridad se genera con un mensaje claro y directo, con un tono de voz que sea también acoplado a ese mensaje, un tono de voz con fuerza, un tono de voz con seguridad, sin gritar, pero sin susurrar, sin agudos, pero tampoco sin graves excesivos, y finalmente una imagen que proyecte la imagen que tú quieres dar, que esa es la clave. No hay comunicación buena o mala, hay comunicación efectiva o no. Entonces, tu imagen será efectiva si proyecta lo que tú tienes en mente que quieres proyectar.
Con la comprensión de cómo la tonalidad de la voz influye en la comunicación efectiva, se abre la puerta a explorar cómo identificar y potenciar el crecimiento de nuestro interlocutor para lograr una conexión auténtica.
Si tú encuentras de tu interlocutor, de la persona que tienes delante, cuál es su punto de crecimiento y se lo das, si tú puedes dárselo, ahí tienes una herramienta de convencer brutal.
Yo he querido especificar porque muchas veces nos podemos confundir, ¿no? Y justamente había escuchado esto que habías hablado de los pains y de que no estabas muy a favor de ese camino, ¿no?, hacia la comunicación. Y tienes mucha razón. Mira, yo voy a poner un pequeño ejemplo muy rápido. Yo hubo una temporada que trabajaba en una firma de ropa interior muy famosa, ¿no? Y era una firma de lujo. Y mi jefa siempre me decía algo que me parecía muy curioso, ¿no? Éramos como dos dependientes solamente en esa tienda. Y ella, la otra compañera, vendía a personas con mucho poder adquisitivo. Y yo, como no estaba acostumbrada a eso, lo que hacía era como ser muy transparente. Y mejor me venía la clienta y me acuerdo que hubo un caso específico que viene y se prueba una ropa interior ahí de seda, o sea, maravillosa, el top ten de la tienda. Y me acuerdo que me dijo cómo me queda y la verdad es que no le quedaba bien. Y dije yo, pues mira, a mí, no sé, creo que te hace bolsa quita, no sé qué, pero te voy a dar otros conjuntos que son parecidos que creo que te va a gustar más. Acabó llevándose la chica 5 conjuntos. Entonces dices, bueno, ¿qué es lo que he conseguido ahí? Primero, que compre 5 prendas de una marca de lujo, que eso es un dinero. Y segundo, que la chica quedase contenta porque he sido honesta con ella, ¿no? Entonces ahí no te centras tanto en voy al grano y venga, que me compre lo más caro, sino vas un poco hacia esa necesidad que ella tenía de querer comprarse un conjunto bonito, pero que le quede bien, ¿no? Y esa honestidad, ¿no? Ese acercamiento, ¿no?, hacia la persona. Va un poco por ahí, por el estilo, ¿no?, de la comunicación, creo.
La honestidad en comunicación es fundamental. Porque si tú no eres honesto a la hora de comunicar, lo que vas a generar en la otra persona es una mentira. En el momento que descubran que tú mientes, tu credibilidad, que es una de las bases de la comunicación, desaparece. Y si no te creen, nunca van a volver a escucharte. Esto pasa mucho en política, pero también pasa mucho en empresas. Cuando la credibilidad de una empresa, de un político, de una persona cae por completo, desaparece ya del sector de la comunicación y del sector en el que se esté trabajando. ¿Por qué? porque la credibilidad es la base fundamental de todo. Hay tres bases de comunicación, tres grandes pilares. La credibilidad es uno, la emoción es otro y la razón, la argumentación es el tercero. De nuevo, esto no es de Juan Bizuete, esto es de Aristóteles, el ethos, el pathos y el logos de Aristóteles. Así es, esto está inventado todo ya. Si es que lo que pasa es que ahora lo decimos en inglés para cobrar más. Claro, porque queda mucho mejor decir soy un expertise in storytelling que decir soy un experto cuentacuentos. Sí. No queda igual. Claro. Se cobra mucho más diciendo claro. My expertise is storytelling. Queda mucho mejor, efectivamente. Pero al final es eso. Es más, tú lo que acabas de hacer ahora mismo es una técnica de storytelling. Mm. Y además la has cumplido perfecto. Fíjate, presentación de personaje. Yo trabajaba antes en una tienda de ropa interior de lujo. Presentación de personaje. Surgimiento de un problema. Una clienta viene, se prueba algo que no le está bien. ¿Cómo se lo digo yo? Resolución de problema. Le digo con honestidad que eso no le queda bien y sin embargo le propongo cosas que le pueden quedar bien. Crecimiento final. Se llevó 5 prendas de lujo solo por lo que yo había hecho previamente, que era la honestidad. Lo que acabas de hacer resumidamente es el camino del héroe del mundo del storytelling.
Gracias. Qué bien.
Acabo de enseñar una técnica de storytelling o aplicando el storytelling.
Muy guay. No, yo había puesto este ejemplo porque en el fondo otra persona hubiese dicho, le queda un poco regular, pero como vale mucho dinero esto, le voy a añadir una bata, por ejemplo, y se va a llevar algo más. Pero uh-huh. No estás dando una solución a la cliente que seguramente también está pensando que le queda fatal el conjunto.
Además, perdona que te interrumpa ahí justo porque el tío de Rafa Nadal, el anterior entrenador que tenía Rafa Nadal, ahora ya se ha retirado. Rafa, te echaremos de menos siempre en las canchas de tenis. Pero el anterior entrenador que tenía, que era su tío, un día cuando se va a enfrentar por primera vez contra Federer, esto hay un vídeo buenísimo que habla, y le empieza a decir, bueno, Rafa, Federer saca mejor que tú, Federer tiene mejor derecha que tú, tiene mejor revés, tiene también mejor volea que tú, y Rafa le dice, para, que me vas a desmotivar. Mira, esto es muy sencillo. Yo te puedo engañar aquí y ahora, pero en la pista no te van a engañar. En la pista te van a ganar. Entonces, vamos a ver los puntos que tienes aquí de mejora y a ver cómo los podemos enfocar. Eso exactamente es lo que hiciste tú. Porque tú le podías haber dicho, te queda fantástico, genial, maravilloso. ¡Oh! Vete a casa con eso. Y se va a casa, se lo prueba y a lo mejor en casa se mira y dice, si esto me queda fatal, pero ¿cómo me han vendido esto? Pero ¿cómo narices alguien me ha dicho y no me se ha fijado y mira y esto? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que nunca más va a volver a tu tienda. Has conseguido una venta. Genial, has perdido 10. La honestidad hace que puedo perder una venta, pero a la larga gano 10. Esa es la clave de la credibilidad. A veces hay que arriesgarse a perder una venta para conseguir 10. Credibilidad ante todo.
¿Y cómo podemos hacer para caerle bien a todo el mundo? ¿Hay algún truco?
El truco es no caerle bien a todo el mundo. Esa es la clave. El gran problema de la comunicación hoy en día es que intentamos caerle bien a todo el mundo. Estos son los trucos para caerle bien a todo el mundo. Con esto te llevarás bien con todos. Si tú le caes bien a todo el mundo, significa que no estás diciendo nada. Que no estás comunicando nada en serio. Porque en el momento en el que tú tengas una comunicación efectiva, con valores, con tus ideales, va a haber gente que no coincida con ello. Yo entiendo que haya gente en este podcast que nos esté mirando y que diga, yo no estoy de acuerdo con lo que dice Juan en storytelling o en comunicación. O por ejemplo, que te decía, oye, a mí me gusta más lo de los puntos de dolor que los de los puntos de crecimiento. Eso es bueno. Es que eso genera vida, eso genera debate, eso genera alegría. Entonces, no queramos caer bien a todo el mundo. Lo que tenemos que hacer es dar el máximo de nosotros. Ser nuestra mejor versión, intentar explotarnos a nosotros mismos al máximo, tener una buena comunicación, una claridad en nuestros mensajes, en nuestros valores y nuestros ideales.
Tras reflexionar sobre la importancia de ser auténticos y no buscar la aprobación de todos, surge la pregunta crucial. ¿Cómo discernir la credibilidad de quienes nos rodean en situaciones críticas?
Entonces, ¿cómo sé si es un asesino o no? O sea, si un tío viene con un cuchillo corriendo hacia mí, no le voy a juzgar. ¡Claro que sí, sal corriendo! Es que es así de sencillo. Entonces, eso llevado al sector de la comunicación es exactamente lo mismo. Mi cerebro en poco tiempo tiene que analizar la credibilidad, las intenciones positivas o no que le doy a la persona que tiene delante mía. Entonces, si yo veo una persona que tiene un aseo, un arreglo personal, que se mueve bien, que sonríe, de entrada le voy a dar una credibilidad. Ojo, de entrada. Luego lo veremos si eso se corresponde con la realidad o no. Pero tienes mucho ganado si consigues generar ese impacto inicial positivo. Como decía Oscar Wilde, no existe una segunda oportunidad para una primera impresión.
Ahora hablaremos de la sonrisa, pero quería puntualizar también otra cosita en esto que estamos hablando. Y es, por ejemplo, que tienes mucha razón cuando hablas sobre la imagen de los juicios en criminales. Por ejemplo, hace algunos años cuando estuvo el asesino de la Katana, no sé si te acordarás,
Rubito,
así, que las chicas le escribían cartas a la cárcel enamoradas de él. Señores, habían matado a sus padres y a su hermana, ¿no? Muy fuerte, y se creó como unas fans escribiéndole cartas
con
a
Jeffrey
él.
Dahmer.
Y Daniel Sancho ahora, día de hoy también.
Efectivamente.
Que hace poco leí un comentario que dije, es que tienen razón, o sea, vale, todavía estaban en juicio, ¿no? Todavía había que mirar a ver qué había pasado exactamente, pero igualmente parecía como que la víctima era él. Había matado a una persona, la había descuartizado. Entonces, claro, no sé realmente qué pasaría en esa discusión, si es que la hubo, si fue intencionado, desconozco lo que fuese. Pero no dejaba de haber matado a una persona y descuartizado y haberla depositado en diferentes zonas de Tailandia. Señores, o sea, entonces, claro, es simplemente porque le ves con esa carita de inocente, tan guapo, ¿no? Tan tal. Y digo, es impresionante el efecto que produce una imagen, increíble, impresionante, ¿no?
Es que tengo que decir algo que puede sonar un poco rompedor y a más de uno le puede molestar. La belleza convence. La belleza convence, la belleza conecta. No solamente la belleza, sino el atractivo. Porque al final belleza depende de tus facciones naturales, ¿no? Si tienes la espiral de Fibonacci y las proporciones áureas en tu cara. Vale, eso no depende de ti, salvo que tengas un buen cirujano, eso no depende de ti. ¿Qué depende de ti? El atractivo. Tú puedes ser guapo o guapa en base al constructo social, pero el atractivo sí depende de ti. Yo puedo ir arreglado, yo puedo ir afeitado, bien afeitado, yo puedo ir aseado. Yo puedo leer bien, yo puedo sonreír, yo puedo dejarte hablar. Todo eso son elementos positivos que generan esa confianza y esa credibilidad. Entonces, ponle mucha atención a tu imagen, porque habla mucho más de ti de lo que tú crees. La imagen tuya habla cuando tú estás callado. Por eso es tan importante cuidar nuestra imagen, porque habla hasta cuando nosotros no hablamos.
Qué interesante y qué miedo me da a la vez, ¿eh? También te lo digo.
Es que
no me da miedo.
Sí, pero no tiene que dar miedo, es.
No,
o sea, me refiero a que yo no
entiendo. Hablando de estos temas, sobre todo.
Entiendo la expresión, pero no tiene que dar miedo. Es que es así. Entonces, como, no, es que a mí me gustaría que no hubieran sesgos cognitivos. Ya, pero es que el cerebro funciona así. Lo siento mucho. Tu cerebro va a buscar atajos para ahorrar tiempo y energía y calorías. Entonces, por lo tanto, va a buscar esos atajos cognitivos y por eso vas a caer en la maldición del conocimiento, en el sesgo de confirmación o en el efecto halo. Entonces, oye, si yo conozco esto, utilízalo a tu favor, no lo pongas en tu contra. Siempre para convencer, no para manipular. Ojo, que eso es importante. Pero desde un punto de vista positivo, utilízalo a tu favor.
Hay que tener en cuenta el efecto halo. ¿Me ha quedado?
Así es,
vamos.
Con H.
Con H. Hay un libro que me gusta mucho que se llama El de cómo hacer amigos e influir en personas, de Dale Carnegie, que dice de esto, habla de esto precisamente que estamos diciendo ahora. La sonrisa es un gran poder de la comunicación. ¿Qué opinas sobre esto?
La sonrisa es la base de la conexión. Es fundamental. Lógicamente adaptada al contexto. Es muy importante. Acuérdate que antes he dicho el ethos, pathos, logos, que era credibilidad, emoción y razón. Dentro de eso siempre hay un elemento más, que es el que engloba todo lo anterior, que es lo que los griegos llamaban el kairos, que es la oportunidad, el contexto traducido. Eso quiere decir que yo tengo que poner siempre toda mi comunicación, la tengo que adaptar a un contexto. ¿Tú le hablas igual a tus padres que a tus hijos? No. ¿Le hablas igual a tu marido que a tus amigos o a tus amigas? No. ¿Por qué? Porque lógicamente cada contexto tiene unas reglas y unas formas de comunicar. tienes que entender ese contexto. Entonces, la sonrisa, lo bueno que tiene es que prácticamente en todos los contextos funciona. Si yo quiero rebajar un poco la tensión, sonrío con calma y vamos a arreglarlo. Si yo quiero generar más alegría, sonrío. Si yo quiero a una persona generarle alguna emoción positiva, sonrío. O sea, la sonrisa, salvo en velatorios, por supuesto, en el resto de casos, está más que recomendada. Además, la sonrisa tiene un efecto doble, porque la sonrisa no solo sirve para conectar contigo, sino que también me relaja, y esto está demostrado científicamente. Cuando yo sonrío, los niveles de adrenalina y de cortisol de mi cerebro se reducen. Entonces yo siempre lo digo, cuando tú quieres controlar tu miedo escénico, una de las primeras cosas que tienes que hacer en el escenario es salir sonriendo. Porque tu cerebro dice, ah, ¿puedo sonreír? Bien, si puedo sonreír no hay un peligro. Y si no hay un peligro, rebajo los niveles de adrenalina y de cortisol. Controlo el miedo escénico a través de la sonrisa.
Yo creo que también produce muchísima tranquilidad, ¿no? Es como cuando alguien sonríe o te está comunicando algo a través de una sonrisa, es como, vale, todo está bien, ¿no? O sea, me siento como en paz, en calma. Esto es un lugar seguro, ¿no? Ese acercamiento.
Piensa que esto tiene que ver con lo que hablábamos de la supervivencia de antes. El cerebro humano, nosotros nos guiamos mucho por la comunicación no verbal. Hay en España grandísimos, en el mundo, hay en España grandísimos comunicadores en cuanto a comunicación no verbal. Ahí tienes a Jordi Reche, ahí tienes a Soy Criminólogo, ahí tienes a Ciencias del Comportamiento, a Teresa Baró. Te los recomiendo que los invites a todos al podcast porque son buenísimos.
Con la sonrisa como herramienta para reducir el miedo escénico, surge la necesidad de establecer límites en las conversaciones, adentrándonos en cómo estas interacciones pueden transformarse en momentos de entendimiento y conexión.
Entonces ahí, cuando comienzas a marcar límites, es cuando se empieza a producir una conversación, por ello lo de incómoda, ¿no? Pero al final considero, por lo menos yo pienso, que cuando las mantienes, esa persona es capaz de entenderte, es capaz de saber que, en qué momento estás tú y lo que necesitas tú, y por tanto se llega a un entendimiento, ¿no? Entonces la relación se produce...
¿Has hecho tú la pregunta y la respuesta? ¿Lo tienes ahí? Si es que está ahí, lo acabas de
pero
decir.
Pero no deja de ser una conversación incómoda, ¿no?
Es una conversación importante. Cambia el framing.
Y voy a intentar.
Claro, cambia el framing. No es una conversación incómoda, porque si yo te digo, mamá, voy a tener una conversación incómoda contigo, o cariño, tenemos que tener una conversación incómoda, claro, a mí ya me pones como gato con la piel erizada. Digo, espera, ¿qué me viene encima? Bueno, pero mejor... si digo, oye, tengo una cosa importante que contarte. Claro, importante puede ser positivo, puede ser... Me tienes más en la expectativa. Es que me estás ya encaminando en la conversación de manera negativa solamente por enunciar como conversación incómoda.
Pero no hace falta anunciarlo.
Bueno, efectivamente, por eso lo digo. Oye, cariño, tenemos que hablar de una cosa importante. Y si encima lo digo con una sonrisa, cariño, tenemos que hablar de una cosa importante. De verdad, mira, a ver cómo podemos solucionar esto, a ver qué se te ocurre a ti. Y ya le pongo su cerebro a trabajar. Claro, pero si llego y te digo, exactamente voy a dar el mismo mensaje. Cariño, tengo una conversación incómoda que tratar contigo y la verdad es que es un problema grave. ¿Cómo tengo a la otra persona delante mía? Ay, ay, ay. Ay, la que me viene encima. Claro, entonces depende de cómo yo lo enfoque, la recepción de mi mensaje es diferente. Pues es que es estrategia de comunicación, es que es así de sencillo.
Estoy riendo porque me está viniendo a la mente alguna técnica que no sé dónde la vi, lo de tengo algo muy grave que decirte, que no, que simplemente claro. Es que no voy a cenar.
Claro, sí, eso
entonces, ¿cómo va?
Generación de expectativa. Eso es una generación de expectativa, pero bueno, eso es muy arriesgado, pues te sale bien una vez. En la segunda te dicen, a mí no me la cuelas. Eso es un poquito manipulación, pero sí.
El otro día no sé, que me dijo, tengo que mandar el mensaje de, ¿ha muerto? ¿Quién fue? Me dijo... vamos a un ente. Ah, no, sí, un cumpleaños de una amiga mía que va a cumplir los 40, que ha mandado el mensaje a sus amigos diciendo nos vamos de entierro. Y todo el mundo en plan de, ¿cómo que nos vamos de entierro? Sí, entierro a los 30 y pico, ¿no? La década
bien,
de los 30.
Bien.
Y claro, todo el mundo en plan. Y dice, joder, pues oye, moló un montón con las reacciones que tuvieron.
Claro, pero eso es un juego.
Claro, eso es un
más que una comunicación efectiva y tal, es efectiva, por
oye,
supuesto.
Oye, todos van a ir a la fiesta.
Pero claro, eso lo puedes hacer una vez, como digo, si lo haces todos los años ya es como, vale, ya
no te creen.
Tu cumpleaños se va a llamar el cumpleaños del entierro y ya se te ha puesto el San Benito.
Hay una frase de Groucho Marx que dice, más vale callar y parecer tonto que hablar y despejar las dudas definitivamente. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Estás de acuerdo?
Totalmente de acuerdo. Con Groucho Marx estoy de acuerdo con prácticamente todas sus películas. Me encantan todas y me encanta todo lo que dice. Es como el sentido común. Es lo que estábamos diciendo antes. Si yo desconozco algo sobre un tema, no discuto, pregunto. Es más, y lo digo siempre, ¿quién domina una conversación? No es el que más habla, ni siquiera es el que más calla, es el que más pregunta. Tú una conversación, si quieres realmente sacarle partido y sacar información, ya sea de la otra persona, del producto, del servicio, de lo que sea, pregunta. ¿Quién está dominando realmente la conversación? Tú. Yo soy el que más habla. Llevaremos un porcentaje como de posesión de balón. Llevaremos un porcentaje de 85-15 o 90-10 de tiempo de conversación. Pero ¿de qué estoy hablando siempre? De lo que tú me quieres preguntar. De la pregunta que tú me impones. Entonces, eso es comunicación efectiva. Tú estás preguntando, yo estoy hablando, tú estás dominando la conversación y yo estoy dando información. Entonces, eso es importante. La clave no es tanto callarse, como dice Groucho Marx, sino preguntar. Preguntar en base a lo que yo necesito saber de ti para luego hablar contigo, convencerte, llegar a un acuerdo, lo que sea. Pero es importante, esto en el mundo de las ventas, los grandes vendedores lo primero que hacen es preguntarte. Porque si yo llego y te digo, mira, toma, este es mi producto, aquí lo tienes. Que a lo mejor no sabes si me hace falta tu producto, ¿no? No sabes si quieres o no ese producto. Ahora si yo te empiezo a preguntar, ¿te hace falta esto? Sí. ¿Crees que podría? Sí. Este es el producto que encaja perfectamente contigo.
Esto es interesante porque yo cuando hablo, por ejemplo, muchas veces con gente, sobre todo con la que acabo de conocer, que es un amigo en común del grupo, lo que sea, ¿no? Y yo a lo mejor empiezo a preguntar, lo primero que dicen es, ya le está saliendo la vena del podcast. Fíjate que sorprende, ¿no? Uh-huh. Sorprende a la gente cuando tú a lo mejor te interesas, ay, eres periodista, ¿y en qué trabajas, en periódicos o qué estás haciendo actualmente? ¿Dónde vives? ¿No? Y te interesas. Claro, yo soy mucho de preguntar y muchas veces me dicen, mira, ya te sale la vena de entrevistadora, ya te sale. No, es que simplemente me interesa, ¿no? Acaba de venir, pues hacerle sentir cómodo, ¿no? Porque al final pues es alguien externo al grupo, ¿no? Es como, no sé, como que me sale innato, no por el hecho de que trabaje en esto, porque yo siempre he sido así, creo. Pero sorprende a la gente un montón, ¿no?
Es que vivimos en una sociedad que nos miramos tanto el ombligo que ahora sorprende el que se interesa por la otra persona. Eso es una lástima. Pero vivimos en una sociedad que somos nosotros, nos creemos tan importantes, tan relevantes, tan absolutos, que el momento en el que tú empiezas a preguntar a la otra persona e interesarte, es como, wow, alguien diferente. Y ahí está la clave. Porque cuando yo pregunto, te doy primero valor a ti, a tus conocimientos, recibo información muy valiosa para mí y además, ¿qué estoy haciendo? Generar conexiones. Porque estamos volviendo a esa primera pregunta que me hiciste. Genero conexiones para después convencerte, para después llegar a un acuerdo, para después seducirte, para lo que sea. Pero me estás dando la información. Domina la conversación el que pregunta.
Y fíjate que es curioso que la persona que recibe esas preguntas normalmente hasta le gusta, se siente cómoda, ¿no? Normalmente, claro. Digamos, depende. Si eres una ametralladora y estás haciendo un montón de preguntas, pues a lo mejor
siente... Exacto. Oye, modo periodista,
sí, me estás invadiendo mi intimidad.
Así es, así es.
Pero sí que es cierto que como que son más la gente de alrededor, ¿no? Uh-huh. Que va haciendo esos comentarios que dices, no sé, yo siempre he sido así, a lo mejor me dedico a esto, pero antes no, y siempre he sido, ¿no?
Al profundizar en la importancia de generar conexiones, surge una inquietud sobre los límites de la persuasión. Ahora se abordará cómo la manipulación puede afectar la credibilidad y las relaciones en el ámbito de la comunicación.
Si lo consigo colocar, te estoy manipulando. Si tú a la chica que llegó al esto de la ropa interior le llegas a decir, te queda fantástico, fenomenal, ¿habrías cumplido el objetivo? Sí, le habrías hecho una venta, pero habrías manipulado. ¿Y cuál es la consecuencia de manipular? Que manipulas una vez, porque luego se descubre tu manipulación y nunca más te vuelven a comprar. El otro día tuve una llamada con un cliente que quería conmigo unas sesiones de coaching. Yo no soy coach, yo me dedico a formar en comunicación, me dedico a formar en explotar tu comunicación para conseguir convencer con tus palabras de tus ideas. Eso es lo que yo hago. Y yo se los puse así. Y le dije, yo no puedo darte un servicio de coaching, de apoyo emocional, de apoyo, digamos, de coach, de motivacional, porque yo no soy eso. Ahora bien, si quieres mejorar tu comunicación, acabo comprándome el producto de comunicación. Pero yo se lo dije. De entrada, yo no encajo en lo que tú estás buscando, porque tú buscas un coach o incluso un psicólogo. Eso es otra cosa. Yo no me voy a meter ahí porque no es mi sector. La credibilidad que yo gané dándole eso fue tan grande que me contrató precisamente para la parte de la comunicación.
¿Y en referente a adular y admirar?
Es exactamente
lo mismo, ¿no?
Lo mismo. Si yo te admiro, lo hago desde un punto de vista que yo creo en lo que te estoy diciendo. Por ejemplo, Noelia, tienes un podcast maravilloso. O sea, lo tienes todo súper cuidado, tienes todo con las luces. De verdad, me ha encantado cuando yo he entrado y te lo he dicho. Porque yo creo en ello realmente. Ahora, si yo esto lo tienes destartalado y, oye, fantástico, maravilloso, y no creo en lo que te estoy diciendo, claro, te estoy manipulando. Y en el momento en el que tú descubras que es una manipulación, dirás, todo lo que me dice Juan es mentira, porque asocio ese elemento negativo a todo lo demás. Es el efecto halo inverso.
Ay, cuánto estoy aprendiendo en este podcast hoy, ¿eh?
Me estáis exprimiendo, ¿eh?
Me está encantando. Hay otro libro que también me gusta mucho, que es el de Las 48 leyes del poder, de Robert Greene. Uh-huh. Y que dice también algo muy interesante, que es: persiste en tu mentira y lo convertirás en tu verdad. ¿Es lo mismo ser que parecer?
¿Quieres la respuesta sincera o quieres la respuesta bonita pero falsa?
Siempre la respuesta sincera.
La realidad es que a mí me encantaría decirte que es más importante ser que parecer y que triunfan más las personas que son a las que parecen. La realidad que yo tengo comprobada es que no. La gente que tiende a crecer más es la gente que parece. La gente que aparenta. Ahora bien, esto es un arma de doble filo. Porque si tú solo aparentas, cuando tú creces, ¿qué es lo que ocurre? Que si no hay nada detrás que lo sustenta, acabas fallando en tu trabajo, acabas fallando en tu puesto de empleo, acabas fallando en tu relación. Es verdad que has alcanzado el puesto por parecer, pero al no haber algo detrás que lo sustente, eso desaparece. Ahora bien, si tú solamente eres, si tú eres un gran profesional, pero no comunicas como un gran profesional, si no te muestras como un gran profesional, nadie te contrata. Porque la gente va a percibirte como un mal profesional. Entonces la clave es no solo parecerlo, sino también serlo. Esa es la clave. Que ambos se sustenten. Porque de lo contrario, si tú eres un gran profesional, por ejemplo, y no lo pareces, nunca te contratarán. Pero si tú lo pareces y no lo eres, te contratarán, pero solo una vez y nunca más. La clave es el equilibrio entre ambos. Pero para crecer, necesitas parecerlo.
¿Cómo podemos desenmascarar a un mentiroso?
¿Sabes qué es lo peor? Que no se puede.
¿No?
No. A un mentiroso de verdad, a un gran mentiroso, en cuanto a comunicación no verbal, por ejemplo, es imposible desenmascararlo al 100%. Y esto lo han explicado tanto el de Ciencias del Comportamiento, Juan Manuel, como Jordi Reche, como Soy Criminólogo, todos ellos, he hablado con ellos, o en distintos podcasts lo han dicho. No puedes desenmascarar al 100% siempre a un mentiroso. Es imposible, porque hay mentirosos muy, muy buenos. A un mentiroso se le desenmascara porque no hay coherencia entre lo que dice y entre su forma de actuar. Ahí se desenmascara un mentiroso, en la falta de coherencia. Si yo prometo ser de una determinada manera y luego no corresponde esa manera con lo que te estaba explicando previamente, enseñando previamente, ahí hay una mentira. Esa es la clave. Buscar la coherencia en las personas. Si falta coherencia, hay mentira.
Yo, o sea, conozco un caso de una persona que es tal cual, te lo juro, mentiras patológicas. Uh-huh. Y es cierto esto, ¿eh? No todo el mundo le pilla.
Claro, necesitas tiempo para ver la coherencia.
Conozco bien a esa persona, es como, ostras, ¿sabes? Que digo, jolín, si es que es demasiado, o sea, creo que es una patología.
Seguramente.
Y no se le pilla, tienes razón que, bueno, o a lo mejor algunas personas sí, otras no, y no, al 100% uh-huh. Efectivamente es. No. Vamos a entrar un poco en el ámbito laboral. ¿Cómo puedo pedirle un aumento a mi jefe? Eso que da tanto miedo.
Bien. No hay técnicas infalibles. Eso hay que dejarlo. El que venda técnicas infalibles de comunicación no existen. Las técnicas dependen mucho del contexto de la situación, pero hay varios elementos que te pueden ayudar. Cuando tú pides un aumento a tu jefe, es bueno que ese aumento venga más por lo que voy a conseguir a partir de ahora y no que sea una recompensa por lo que ya he hecho. ¿Por qué? Porque lo que ya he hecho ya está hecho. Eso ya ha pasado. Entonces, jefe, mira todo lo que he trabajado. Por supuesto, era tu obligación. Ahora se acabó. Jefe, me gustaría tener un aumento. He estado valorando las nuevas responsabilidades que voy a asumir. He estado valorando el trabajo que voy a asumir a partir de ahora. Son más responsabilidades y me gustaría tener un aumento de sueldo adaptado a esas nuevas responsabilidades. Más opciones a que te lo dé, así lo digo por todo lo que he hecho. Ahora bien, y esto es importante, la mayoría de veces te van a decir que no. Suele pasar. Y si no, que alguien me lo discuta. Pero suele pasar que te dicen que no. La clave es, cuando te dicen que no a un aumento de sueldo, pide feedback. O sea, de acuerdo, lo entiendo perfectamente, no es el momento de la empresa o no son las responsabilidades. ¿Qué debería ocurrir? ¿Qué deberíamos hacer para conseguir ese aumento de sueldo? Me estoy centrando en la solución y no en el problema. Me estoy centrando en, vale, ¿qué tengo que conseguir para que haya ese aumento de sueldo? Fantástico, te mando un correo con lo que hemos acordado. Y empiezo a cumplir esos ítems para recibir el aumento de sueldo. Claro, centrémonos en las soluciones, no en el problema. Lo llevo diciendo todo el podcast.
Sí, tienes toda razón. Y por ejemplo, si es un trabajo de A, B y C, que no asumes nuevas responsabilidades, que a lo mejor es un trabajo que llevas ahí 25 años y no te han subido nunca el sueldo, y lo quieres pedir porque crees que te lo mereces, ¿cómo se hace, por ejemplo? Porque ahí esos son casos...
Hay casos muy concretos, hay que estudiarlos. Por supuesto, como te digo, el contexto manda, la situación manda. Pero también te digo una cosa. Si es solamente hacer A, B y C, pues búscate la siguiente letra. Busca hacer la siguiente letra. Claro, es que una cosa es que te vayan subiendo el sueldo pues en base al IPC, en base a lo que corresponda.
Con la mirada puesta en soluciones concretas, surge la necesidad de analizar cómo la comunicación política puede influir en la percepción pública. Así, se abre el debate sobre las estrategias de figuras como Trump y Musk.
Trump le puede sacar disfrazado de lo que sea y, claro, es coherente con su imagen. Ahora bien, ¿dónde sería Trump incoherente? Si, por ejemplo, no fuera un buen negociante, si se arruinara en sus empresas, si no pusiera a América primero, a Estados Unidos primero, por encima de todas las cosas. Ahí habría una incoherencia y ahí se lo comerían sus propios votantes. Que es muy importante entender, sobre todo en general, pero especialmente en comunicación política, que tú no quieres convencer a todo el mundo. Tú quieres convencer a la mayoría. Y esa es la clave. Querer convencer a las personas a las que tú puedes llegar a convencer. Establecer muy bien cuál es tu objetivo y establecer un mensaje que encaje con la mayoría de ese objetivo.
¿Y qué consigue Elon Musk con el retrete? Cuando llega allí para despedir a la gente.
Reforzar su imagen. Elon Musk refuerza su
realmente
imagen.
Realmente para generar un poquito como de miedo, de autoridad.
Exacto.
Pero
ese tipo de autoridad. Exactamente. Exacto, ese tipo de autoridad. ¿Es malo o es bueno? Es efectivo. Es efectivo y genera una imagen. Esto yo sé que a mucha gente le puede chocar y... No, es que la gente tiene que comunicar así. No, lo hemos hablado al principio. Hay distintos estilos de comunicación. Tú podrás estar de acuerdo con un estilo u otro. Eso es completamente normal. Ahora bien, los estilos comunicativos tienen formas de ser y formas de comunicar diferente. El estilo de, por ejemplo, Milei, Trump, Orbán, Meloni, Bolsonaro, son un tipo de comunicación completamente diferente al que podría ser Obama, Macron, si nos ponemos Pedro Sánchez o, no sé, Kamala Harris. Son estilos comunicativos diferentes. Es más, ahora mismo ha habido un gesto muy gracioso entre Macron y Trump en la Casa Blanca, lo he subido a Instagram justamente estos días, en el cual Trump está hablando y Macron, para interrumpirle, le toca, le genera un poco de contacto físico, como, bueno, a ver, no es exactamente así, porque son estilos diferentes. Trump no te tocaría para interrumpirte, Trump entraría y te diría, that's not true. we are going to change everything. That's not true. Y te lo, ¿sabes? Como comunica él con las manos siempre hacia adelante, abiertas. Eso es una estrategia de comunicación que él tiene. Son estilos comunicativos. Son válidos. Si son efectivos, sí. Pero la clave, como digo, es entender tu estilo, reforzar tu imagen y ser coherente. Fíjate los escándalos que están pasando ahora en la extrema izquierda, con Podemos y con Sumar, precisamente ¿por qué? Por una gran incoherencia entre lo que se defendía y lo que está ocurriendo. Y están teniendo una crisis tremenda con eso, precisamente por esa incoherencia. Y de nuevo, antes de que alguien ya está escribiendo el comentario, no estoy entrando en política,
en
un análisis comunicativo puro. Eso es todo. Hay un señor muy malo en Alemania en la Segunda Guerra Mundial con un bigotito, creo que ya sabes quién es,
sí,
que tenía un estilo comunicativo muy propio, muy su forma de ser. Y encajó en ese contexto político del momento, en ese contexto social con una Alemania completamente decaída, completamente arrasada después de la Primera Guerra Mundial, con la bota en la cabeza por parte de las potencias dominantes. Ya lo denunció esto el presidente de Estados Unidos en esa época, que se habían pasado. ¿Qué es lo que ocurre? Que en ese contexto triunfa esa comunicación. ¿Obama triunfaría hoy? No. Porque el contexto político, el kairos político, nos acordamos de esa palabra griega, el contexto político cambia. Tú tienes que saber cómo tu estilo se tiene que adaptar al contexto político.
Pues te voy a hacerle la última pregunta, si te parece a ti bien.
Encantadísimo.
Antes de terminar este podcast, es una pregunta un poco, no sé, a ver qué te parece. ¿Qué personaje histórico, ¿vale?, te gusta como comunicador, ¿vale? ¿Quién en la actualidad? ¿Por qué? ¿Y qué podemos aprender de ellos?
A una no te la voy a responder.
Mm.
No me voy a creer en la superioridad de poder decir quién es el mejor orador de la historia. Yo no puedo decir eso.
No, no, porque el de que más te guste, ¿no?
Ya, pero es que hay un problema y es que no tenemos registros. Por ejemplo, hay gente hoy en día, Fer Miralles, un compañero del sector, que habla de que Jesucristo ha sido el mejor orador de la historia por todo lo que ha conseguido después. Su razonamiento es muy bueno. Jesucristo, por todo lo que consiguió después, la mayor religión del mundo y de la historia, se consiguió gracias a que un hombre usó la palabra. Si nos basamos en eso, tendría que ser Jesucristo o, en su defecto, Mahoma. También podríamos hablar de Mahoma en ese caso. Si nos vamos a los escritos clásicos antiguos, sin duda es Demóstenes el mejor orador de la historia, porque lo dijo Cicerón, lo dijo Isócrates, lo dijeron todos, que era Demóstenes el mejor orador de la historia. Podría ser Napoleón, una persona que, sin venir de grandes lugares, sin ser hijo de ningún emperador ni nada, logró coronarse emperador de Francia y poner a toda Europa en jaque a través de su arma militar, pero conseguida lógicamente gracias a su comunicación. Quiero decir, yo no me atrevo a decir cuál es el mejor, ni cuál estaría. Podríamos hacer un ranking, pero más allá de eso no. Lo que sí te puedo decir es quién es el mejor orador actualmente. El mejor orador actualmente es el que se atreve a hablar. Es así de sencillo. Y no es por quedar bien, es que es verdad. La persona que se atreve a superar su miedo escénico, la persona que se pone por primera vez ante una audiencia, la persona que yo he visto en mis clases llorar por ponerse delante de un público pequeño y finalmente dar una charla de una hora o de dos horas delante de un público grande, ese para mí es el mejor orador de la historia. No pensemos que para ser el mejor orador actualmente tienes que tener la retórica de Obama, las formas de Trump o la fuerza de Ayuso. No, tienes que atreverte. Esa es para mí la clave. Tú quieres ser el mejor orador actual, ponte a hablar.
Muy buena respuesta, Juan. Muy guay. Me ha gustado muchísimo este podcast. Te agradezco enormemente que hayas venido.
Ha sido un auténtico placer. Y, por cierto, te he traído...
Eso te iba a decir.
El libro que te quiero regalar, por supuesto, para ti.
Gracias.
Ha salido hace muy poco.
Influye y convence.
Ha salido hace muy poco y resume y amplía mucho de lo que hemos dicho en este podcast, desde capítulo 1, que tiene miedo escénico, comunicación no verbal, uso de la voz, que no hemos tocado mucho.
Hasta aquí el resumen de hoy. Para estar atento a más resúmenes y novedades, síguenos en X e Instagram y en nuestra página web podsumariser.xyz. Si tienes cualquier comentario, duda, sugerencia o reclamación sobre el contenido mostrado, no dudes en escribirnos a info@podsumariser.xyz. Gracias por escucharnos.